te escuchás en la radio o encontrás en internet, no cambies de dial.
Igual que
te
compita, cuando vas primero ya te pasan a hacer un derecho
de trabajo. No, para. No te lo aguanto. A mí me parece una excepción. Primero vengo a la ropa.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Quedado la inocencia perdida, este mundo te santificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame.
Seguimos aquí en Darás que hablar y justamente, bueno, hubo mucha información sobre, en principio, la gira del Papa Francisco en África, pero también nos están llegando información sobre algunas situaciones ocurridas en Venezuela. Por otro lado, también hay una ya postura por parte del presidente electo Mauricio Macri, que va a significar un tipo de relación distinta no solo con la región, sino también con el mundo. Tenemos en línea a Eduardo Martínez, que es analista internacional, es periodista, profesor de geopolítica y es experto en conflictos y terrorismo. Muy buenas tardes, Martínez. Elisa Guida lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cuántos temas, no?
Pasando de todo.
Está pasando de todo. ¿Por dónde tendríamos que comenzar teniendo? A ver, ¿cómo comenzaríamos? ¿Del mundo hacia la Argentina o de la Argentina hacia el mundo?
Si empezamos del mundo a la Argentina, hoy dos hechos importantes, ¿no?
Sí.
El final de la gira del Papa y el tema de la cumbre del cambio climático son dos temas centrales. Lo del Papa, digamos, fue quizás la gira más peligrosa que tuvo que vivir y quizás la que menos cambios ha generado, hay que decirlo lamentablemente, porque fueron tres países, Kenia, Uganda y República Centroafricana, que realmente son muy complejos de llegar a acuerdos en los conflictos internos que tienen, ¿no? Sobre todo el último, que es República Centroafricana, que es realmente un lío, porque es lo que en política llamamos un estado fallido, casi un estado que no se puede autogobernar, donde hay un presidente débil, donde está casi gobernado por señor de la guerra, donde hay un conflicto militar armado entre cristianos y musulmanes, y ahí fue el Papa, es decir, el peor de los lugares, y justamente el representante de una de las dos partes que están en conflicto. Entonces, realmente era más que peligroso. Lo bueno es que terminó bien, quizás no con muchos cambios políticos, sí un gesto interesante que se puede destacar, de que en medio de un conflicto bélico entre cristianos y musulmanes, los musulmanes son pocos, ahí son el 17%.
Sí, él lo único que dice que a lo único que le tenía miedo era los mosquitos, es todo un mensaje.
Sí, pero en realidad también había una gran preocupación en el entorno.
Claro.
Lo bueno es que pudo juntar las dos partes en un momento, ¿no? Pudo juntar a los cristianos y a los musulmanes en una ceremonia. Pero bueno, la verdad es que los conflictos son mucho más profundos, ¿no? No tuvo quizás esta gira tanta implicancia como tuvo la de Estados Unidos y Cuba, o la forma
en que se metió. ¿Y debido a qué no tiene esa implicancia? ¿Por qué? ¿Por una cuestión cultural? ¿Por una cuestión geopolítica? ¿Por una cuestión de religiones?
Porque el conflicto es muy complejo.
Ah.
Y los otros lugares había como una especie de voluntad de hablarse, por lo menos. Entonces era había que limar asperezas, no resolver un lío de cero. Es decir, esto es resolver un lío de cero. Y la verdad es que es muy complejo. Abre puertas. Hay una foto ya de cristianos y musulmanes juntos, que no es poco, pero el conflicto es mucho más importante que eso, lleva muchos años. Son territorios saqueados por las grandes potencias, que para que la gente se dé cuenta, cuando las potencias se retiran, casi todas en la década del 60, cuando fue el proceso de descolonización de la ONU, son países que tienen 50, 55 años de país. Uh-huh. Y en esos 50 o 55 años han tenido dos, tres presidentes como mucho. Es decir, que son lugares muy complicados para resolverlos rápidamente. Uh-huh. El otro punto, indudablemente, de hoy fue la cumbre del cambio climático.
Justamente, sí, iba a preguntarte eso, porque hoy Hollande, cuando abrió la cumbre del COP21, dijo: dentro de algunos días vamos a tomar decisiones para varias décadas, y ya no es la primera cumbre.
Sí, está tratando de reemplazar esta, la de Kioto, que no resultó. Mm. Vamos a decir la verdad, tuvo sí. muy buenas intenciones, pero pasó mucho tiempo y la verdad 18 años y la verdad es que no prosperó. Y también, para que sea una idea, cuando uno ve una Asamblea General de las Naciones Unidas, que está todos esos países reunidos, son 195, bueno, hubo 195 países representados en esta cumbre.
Claro.
Entonces, es decir, es como si fueran las Naciones Unidas tomando decisiones en serio, digamos. Entonces, se estaba mirando un par de países que hacían, porque sin ellos la verdad que no prospera, como Estados Unidos, como Rusia, como China, como la India, que contaminan mucho. Entonces, si ellos avalan el protocolo, porque Estados Unidos no lo había avalado en su momento, eso puede prosperar. Tienen que resolverlo de acá al 11 de diciembre esto, entonces tampoco hay mucho tiempo, justamente en París, con todo lo que pasó. Uh-huh. Es decir que es una cumbre que tiene muchas complejidades también, pero está muy representada.
Ahora, Estados Unidos, hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que llamó a la cooperación a la disposición a negociar. Pero Estados Unidos, que es uno de los países, Estados Unidos que digo como país industrial, ¿no?, que es uno de los países que es el que menos respeta los protocolos de cuidado del ambiente.
Sí, absolutamente, es uno de los que más contamina y los que generalmente no lo firma.
Claro, no quiere firmar nunca.
A ver, es muy interesante porque Estados Unidos obliga mucho a otros países a firmar protocolos que ellos no firman.
Claro.
Por ejemplo, le obliga a Irán que firme la no proliferación de armas nucleares, ellos nunca la firmaron. O no firmaron los derechos del niño. Eso permite que en tres estados se pueda ejecutar menores.
Claro.
Es decir, hay un montón de situaciones, no firmó Kioto, no firmó la Convención Internacional por los Derechos de la Mujer.
Digo, uno piensa siempre, uno piensa, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago,
claro.
¿No? Todo el tiempo. Además, desde su lugar de potencia, ¿no? De un país muy poderoso en todos los sentidos. Poderosos en su influencia para que los demás estados tomen decisiones, influencia económica, influencia, digo, se hace valer, ¿no? Ese ser la potencia.
Sí, me parece que también ahora Obama dio un gesto un poco más positivo, que dijo que hace rato que se están reuniendo y que quieren colaborar realmente en esta cumbre, quieren hacer una propuesta mejor. Lo que pasa es que hay países como China, que contaminan mucho, que antes de la cumbre ya presentaron proyectos, es decir, van bien intencionados. Estados Unidos no presentó nada todavía, y lo que no resuelva de acá al 11, no lo resuelve. Aparte, decían que el protocolo tiene 51 páginas, es decir, que es muy largo, que tiene muchos detalles técnicos, que no se llega al 11 de diciembre. Empezaron a poner excusas, digamos, ¿no? Y entonces lo que dijeron algunos países, bueno, escúchame, los presidentes no tienen que quedarse tanto tiempo, de hecho van a estar poco tiempo acá. Uh-huh. Que se queden todos los equipos técnicos trabajando las 24 horas y al 11 de diciembre llegamos.
Ahora, también, Eduardo, llevar esos protocolos que ellos mismos firman a la práctica implica también hacer una revisión del Estado neoliberal capitalista, porque está todo pensado también, digo, es ponerle nuevas normas a los industriales, a las corporaciones, digo, es también económica la cuestión del cuidado.
Y la aprobación de los congresos.
Claro, ¿no?
Porque eso es aparte, porque
después va el congreso. Lobistas, los que son los lobistas que le van a decir, mira, Barack Obama, todo muy bien, pero a mí me implica cambiar todo un protocolo industrial, por ejemplo.
Claro, ponele, la India te dice, yo lo firmo, no tengo problema.
Claro.
A mí me implica un gasto de 111 mil millones de dólares.
Claro.
Cambiar un montón de cosas para no contaminar.
¿De dónde lo saco?
¿De dónde lo saco? Es decir, entonces están diciendo armar un fondo verde donde todos van poniendo plata y de ahí se va cambiando la situación, porque lo que dicen es que de acá a terminar el siglo va a haber 4 grados más,
claro,
mínimo. Eso es catastrófico, es uh-huh. catastrófico para sí. la vida en la Tierra. Entonces hicieron, bueno, listo, o sea, llegó un punto en que nadie puede decir que esto no ocurre, que es mentira. Las catástrofes naturales las vemos todos los días. Es decir, que ya no se puede especular como se especuló con Tokio, que eso era un movimiento medio hippie, que
sí,
no tenía
tan
sustento.
Catastrófico como tan catastrófico en algunos casos como la guerra, ¿no? Que hay gente que se tiene que mudar, se tiene que ir porque vive en zona de conflicto, los refugiados. Pero también hay cambios climáticos que implican que se mueran regiones, o que esos cambios climáticos hacen que pierdan su vida, sus casas, sus lugares de producción, cientos y cientos de familias, ¿no?
Absolutamente. De hecho, hay países muy complejos, como por ejemplo Japón, que es un lugar chico, que la mayoría de las poblaciones la tiene en la costa, que vive teniendo tsunamis. Uh-huh. China le pasa lo mismo. La China central es casi inaccesible, imposible de vivir, por lo cual tiene casi todas las costas, han sufrido inundaciones, tienen terremotos, tienen tsunamis. Entonces todo eso también está perjudicando gran parte de sobre todo de los países que son más poblados. Entonces eso, si lo ves en porcentaje global, es un porcentaje inmenso que están viviendo las catástrofes del cambio climático, ¿no?
Eduardo, buenas tardes. Virginia Blasquez, la
¿qué saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Eduardo, en este contexto de organismos internacionales, ¿qué significa, cambiamos la óptica, qué significa que Mauricio Macri haya elegido a Susana Malcorra, jefa de gabinete de Ban Ki-moon en la ONU, como la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina? ¿Qué significado, qué mensaje le está dando el futuro gobierno de la Argentina al mundo?
A ver, espero que sea el que yo creo. Yo soy muy escéptico en este punto. Si uno hace la primera lectura, dice, bueno, agarra un representante, que para que la gente entienda, hay 6 organismos en la ONU, uno de los principales, la Secretaría General, que es el órgano administrativo, que está el secretario general, que es Ban Ki-moon, y hace unos 20 o 20 y pico de años, lo que se hizo es que si Ban Ki-moon tenía que viajar, se armó como varios directorios, ¿no? Subdirectores, de alguna manera. Esos subdirectores arman un gabinete. La jefa de ese gabinete es la Argentina, que es la nueva canciller. Diciendo, bueno, tiene un puesto muy importante la ONU, significa que nuestros problemas a nivel internacional, como Malvinas, se van a seguir tratando en el marco de la ONU y se va a seguir reclamando. Está ese mensaje que se puede interpretar, y está el otro que dijo en campaña que la idea con los ingleses es no ir a la confrontación. Y la verdad es que en la política de seducciones Malvinas, ni hablemos de los osos Teddy de los 90 que le mandaron de regalo a los isleños, no han sido buenas. Nosotros, lo que se hizo bien en los últimos años fue que cada vez que los ingleses hacían algo que no solamente nos perjudicaba a nosotros o desoían el mandato de Naciones Unidas, sino que perjudicaban a la región, como, por ejemplo, militarizar la zona, llevar armas nucleares, la Argentina protestó inmediatamente. Ajá. Ahora, si nosotros pretendemos llevarnos bien y poner eso primero, capaz que la protesta no se da en ese marco y se espera que se llegue la asamblea para hablar una vez por año sobre las Malvinas y nada más.
¿Y cuál era el espíritu de la Secretaría General y de esos 6 directorios de los que nos hablabas? ¿Era proclive a escuchar ese reclamo argentino o le parecía que no estaba bien? Digo, pues me parece que más allá de la nacionalidad de Malcorra tiene que ver con la política que viene llevando a cabo dentro de la Secretaría General y dentro de ese directorio.
La Argentina siempre fue escuchada y siempre se le dio la razón. Siempre se la aceptaron todos los reclamos que se hizo en el Comité de Descolonización de la ONU anualmente. Todos los años presentamos el reclamo en ese comité. La única vez que en los últimos años no se habló de Malvinas un presidente fue el último discurso, pero después todos los anteriores se habló, siempre está presente. Tenemos un montón de sanciones a favor de las Naciones Unidas para que los ingleses se sienten a dialogar con nosotros, ellos ni siquiera quieren. Es decir, que la postura de la ONU siempre fue que se sienta a una mesa a negociar, porque los ingleses no pueden justificar Malvinas de ninguna manera. No es que son un Estado asociado, porque no son un Estado. No hay otra forma de mirarlo como una colonia. Y las colonias están prohibidas de la década del 60. Es claro. Decir, no tienen forma de resolver ese tema, de mostrarse ante la ONU, digamos, con una buena explicación. Entonces, que hacen es desoír directamente lo de la ONU, y como son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto, te vetan cualquier cosa y se acabó, digamos. Pero la ONU siempre nos ha dado la razón, pero los ingleses la han desoído. Hay que decir que los organismos están bastante devaluados, porque mientras esté el derecho a veto del Consejo de Seguridad, mientras que no sea una voz y un voto, mientras sigan gobernando la ONU los 5 que ganaron una guerra hace 70 años, la cosa no va a cambiar, digamos, ¿no? Pero es importante que la ONU nos ha dado la razón la mayoría de las veces, pero que la Argentina también tiene que ser muy estricta en esto de no permitir ningún cambio de estatus, ninguna uh-huh. situación extraña en Malvinas, y es como que dejarlas pasar sería un enorme error, ¿no?
¿Y Malcorra es una buena candidata para llevar adelante ese tipo de gestión?
Ella es una excelente candidata. El problema es cuál es la política de Estado que se va a implementar.
El tema es la postura que va a tomar, claro, ¿no? En representación del
Estado
argentino, claro.
Claro, ¿qué le mandan a hacer? Porque ella es una persona altamente capacitada. El tema es qué postura va a tener el gobierno frente al tema Malvinas.
Claro, claro.
¿Qué postura va a tener el gobierno, por ejemplo, más allá del tema de Venezuela, con el Mercosur, o con la UNASUR, o con la CELAC? No se sabe.
Yo te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Hoy apenas asumió, apenas fue electo Mauricio Macri como presidente de la Argentina, dijo que iba a pedir la cláusula democrática contra Venezuela por tener presos políticos en el Mercosur, ¿no? Por decir, va a pedir la cláusula democrática ante el Mercosur porque Venezuela tiene supuestamente presos políticos. Hoy Dilma Rousseff la descartó excluir a Venezuela del Mercosur, porque además la presidenta dijo que no existen causas que sustenten el uso de la cláusula democrática para excluir a Venezuela del Mercosur. Pero ya es toda una postura, ¿no?, de la Argentina, un cambio de postura de la Argentina ante Mercosur, la UNASUR. ¿Cómo lo analizás vos?
A ver, mira, es interesante. Vamos a lo primero y a lo bien práctico para que la gente lo entienda. En UNASUR hay 4 miembros fundadores y 2 que se agregaron. Es decir, estaba Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, y se incorporaron Bolivia y Venezuela. Es decir, que hay 6 miembros totales dentro del Mercosur, y después hay miembros asociados como Chile, Perú y otros. Esos 4 son los que votan. ¿Está? Uh-huh. Bueno. Si nosotros vemos que Argentina presenta esta cláusula, ¿cómo votarían? Es decir, ya sabemos que la Argentina está a favor de que Venezuela no siga, o por lo menos esté suspendida. Calculo que Paraguay también, porque pensemos que a Paraguay, cuando pasó lo de Lugo, la suspendimos y la metimos a Venezuela en ese momento. Entonces, calculo que Paraguay se va a sumar a la Argentina en la postura de contra Venezuela. Uh-huh. Ya tienen 2 votos favorables para sacarlo o suspenderlo. ¿Cómo votaría Brasil? Se sabe que en contra. ¿Cómo votaría Bolivia? Se sabe que en contra. ¿Está? Nos va quedando Uruguay. Venezuela votaría en contra, obviamente. ¿Qué va a pasar con Uruguay? Porque estamos 3 votos contra 2. Y Uruguay podría generar o un empate o ganar. Y recordemos que no está Mujica, está Tabaré.
Sí.
Entonces,
así es.
Ahí está el tema. Me parece que ese voto define mucho. A la Argentina le está muy difícil. Yo creo que el único aliado real que tiene puede ser Paraguay. El resto me parece que va a decir que no.
Yo creo que la palabra de Dilma también es muy importante, ¿no? Porque la presidenta de una potencia como es Brasil, digo, a mí me parece que la palabra de ella, la posición de Brasil en esta situación, debería también hacer repensar, ¿no?, algunas situaciones.
Sí.
Porque son nuestros socios, además, nuestro socio más importante.
Sí, pero también hay que decir que lamentablemente Dilma está en un momento muy débil.
Sí, muy crítico, muy débil.
Muy crítico, sí. Interno, que eso aflojó de alguna manera su poderío hacia el exterior, ya no tiene, digamos, la misma incidencia que tenía antes. Uh-huh. Entonces, igual la postura es la postura, van a votar en contra. Pero uh-huh. Recordemos que ya diría que no es lo mismo.
Uh-huh. Y por último te quería preguntar esto, ¿no? Digo, pensemos en la Argentina en su relación con lo que nosotros denominamos la patria grande, ¿no? Que nos expresamos en lo comercial mediante Mercosur y en lo cultural educativo en este acuerdo de la UNASUR. Pero ante las relaciones que está tratando de entablar, qué sé yo, por ejemplo, Macri dice que va a ir a la cumbre de Davos. ¿Cómo ves esa relación de Argentina con el mundo? ¿Está tendiendo más hacia Europa, Estados Unidos, o quiere preservar, o se observa que se pretende preservar las relaciones con América del Sur?
A ver, yo creo que está siendo el inicio de la misma política que se generó en los 90 de acercarse a los países centrales y ver qué hace con los países regionales. Ajá. Es decir, no está priorizando en este momento a la región, por más que Macri dijo en su momento que se va a sacar a la región y demás. Pensemos que en la propia campaña Scioli sí recorrió la región y Macri no. Entonces, a la única persona que mencionó como referente fue a Piñera, que no está. Uh-huh. Es decir, la verdad es que a nivel regional no solamente se lo mira con desconfianza los países más amigos y más cercanos, digamos, a lo que sería la UNASUR, sino también que los gestos que está dando están más de acercamiento hacia las potencias que hacia la región. Igual sería una tontería descuidar ese sector, porque fue la catapulta para que la Argentina tenga cierto poder a nivel internacional, que sea escuchada, porque fue miembro fundadora de la UNASUR, dirigió en el caso de de Kirchner inclusive el organismo, fue miembro fundador del Mercosur, fue uno de los grandes generadores de la CELAC. Es decir que no es un tema menor la región. Me parece que descuidar eso o no ponerlo como prioridad, por más que la región no tiene el mismo peso que tenía hace 4 o 5 años por temas económicos y cambios políticos, no es un tema para descuidar, ¿no?
No, y también, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque, bueno, viste que Mauricio Macri se tomó un descanso, estuvo en Córdoba, después volvió a Capital y ayer en la sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió con el canciller español José Manuel García Margallo, que la verdad que hizo algunas expresiones como diciendo, bueno, nos alegra mucho y estas relaciones carnales, ¿no? Recuperar las relaciones entre España y Argentina.
Bueno, y vuelve el rey.
Y vuelve el rey.
Vuelve el,
no
va el poder rey
venir Rajoy. Entonces,
sí. Es decir, uno siente que es como la etapa previa a lo que fue la UNASUR, ¿no? Uh-huh. Y eso no es muy bueno a nivel regional. Hay que ver cuánto puede estirar esta postura, hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad es que perder esa zona de influencia que la Argentina logró en los últimos años es muy difícil de volver atrás, ¿no? Es decir, que por más que a veces tenga la intención, a veces la propia región marca la agenda, ¿no?
No, yo sé por qué te digo, porque, por ejemplo, una de las declaraciones que hizo justamente el canciller de España fue que Argentina tiene que hacer lo que hizo España sin miedo, ¿no? Lo que hizo, que es liberalizar la economía, sin miedos ni complejos. Claro. No, hay que abrir, diversificar y competir.
A ver, la Argentina es la Argentina. Y la verdad que España no fue un muy buen ejemplo a nivel de materia económica, ¿no? Es decir, no están en condiciones en este momento de enseñar demasiado, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que Argentina y con el resto de Latinoamérica han logrado una posición internacional que sería realmente una torpeza política descuidarlo, ¿no? Es claro. Decir, se logró que la región se escuchara. Era impensable que en algún momento de la historia Latinoamérica pueda limitar a un presidente norteamericano como fue en el 2005. Uh-huh. Es decir, esas cosas, es muy difícil irse atrás.
Claro.
También se dejó trascender algunas como palabras de Obama, que ahora va a poder hablar mejor con Argentina. Uh-huh. Y la verdad es que le da un poco de miedo a algunas cosas.
Claro, no, y sobre todo el pronóstico, ¿no?, de García Margallo, que dijo, que resaltó que Macri con su magnífico equipo implicará un punto de inflexión en los populismos en Latinoamérica. Digo, de esa te la dejo, sí, porque tengo que ir a las noticias. No, digo, pero por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo analizamos? Es compleja las relaciones, obviamente, internacionales. El mundo está en un momento muy complejo, que no tiene solo que ver con lo económico, sino con lo económico y con los conflictos, los distintos conflictos que hay. Y cada gesto es una señal política, ¿no?
Y que cada gesto también tiene su peso. Y que cualquier, sobre todo los primeros gestos de un gobierno tienen muchísimo más peso. Entonces depende cómo se inicia, también es cómo se sigue inmediatamente, ¿no?
Así
es. Cuestiones menores, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Eduardo Martínez, analista internacional, periodista, profesor de geopolítica, experto en conflictos y terrorismo. Muchísimas gracias por toda esta entrevista, en la que pasamos por distintos temas. Después vamos a profundizar más en algunos, ¿no? Porque vamos a tener mucha tela que cortar de acá en adelante. Pero muchísimas gracias por esta entrevista, ¿eh?
Un abrazo a todos por aquí.
Muchas gracias. Ahora vamos al boletín informativo de las 6.